Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente sesión, con el siguiente panel de expertos, pero en primer lugar y ante todo, pues me gustaría agradecer la invitación de la Escola Galega, de su dirección, a Marcos Almeida, a José María Domínguez, a Antonio Javier Ferreira, por haber permitido que se participe o haberme permitido participar en estas jornadas y felicitarles, sobre todo, por un programa tan completo. La verdad es que siempre es una alegría y, bueno, pues poder volver a Galicia, poder disfrutar de Santiago, poder levantarse por la mañana y respirar el aire fresco y frío de Santiago. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo dice con tanta, no? Como le gusta el frío y le gusta este aire tan, ¿no? Y está el matutino, pues porque vengo de Canarias. Y claro, Canarias es, digamos, una temperatura absolutamente distinta. Entonces, cuando venimos a un lugar que nos permite disfrutar digamos, de este fresco, pues siempre lo agradecemos, y sobre todo este paisaje tan precioso que tienen. Vamos a precisamente hablar, ya que he hecho referencia al paisaje, en este plantel a la ordenación del territorio. Y como todos ustedes saben, la ordenación del territorio, el planeamiento, tiene como objetivo precisamente planificar, ordenar además un bien común como es el espacio físico en el que vivimos y del que vivimos. No solo vivimos en él, sino que también vivimos de él. Y por eso precisamente hay que ordenarlo. La ordenación del territorio, lo sabemos todo, va más allá que la planificación urbanística. Va más allá que dar contenido a la propiedad urbana. Pero incide directamente en ella, la limita y la condiciona. En la ordenación del territorio, y es una de las cuestiones que comentó el profesor don Ángel en su intervención, en la ordenación del territorio hay intereses que van más allá de los intereses puramente municipales y que, por lo tanto, inciden en intereses supramunicipales que hay que tener en cuenta. En la ordenación del territorio se plasman las políticas sectoriales de toda una comunidad autónoma y se corrigen desequilibrios. Siempre que se limitan, siempre que se condicionan los intereses municipales, va a haber conflicto. Y precisamente para evitar esos conflictos, para evitar esos choques, es absolutamente necesaria la cooperación, la coordinación y procedimientos de aprobación de estos instrumentos en los que se participe y se permita la participación democrática, porque van a tratar y se van a conseguir a través de todos estos y de este tipo de procedimientos de cooperación y de la coordinación conflictos. ¿Por qué lo introduzco así? El primer ponente del plantel, debo decir que por algún tipo de problema en la primera intervención es posible que se posponga. Esperemos que el ponente pueda venir y vamos a comenzar por la segunda de las ponencias. Ordenación del territorio y contención del consumo del suelo. Este es un tema importante que nos va a, y del que va a tratar don Máximo Monteduro, profesor asociado, equivalente a titular en nuestras universidades de Derecho Administrativo, en la Universidad de Salento, en la Puglia. Es profesor de Derecho Administrativo, además, del Medio Ambiente, coordinador de un grupo de investigación sobre Derecho y Agroecología. Hizo su tesis doctoral sobre la Agencia Administrativa y Ambiental, sobre los organismos que tienen como objetivo más políticas concretas. ¿Y por qué es importante? Porque en España y en lugares en el que yo vivo, como es Canarias y en Baleares, sí que se ha producido precisamente pues controles de este consumo del suelo. En determinados lugares, como suelen ser las islas, por consecuencia de la carga del territorio, se establecieron en momentos determinados moratorias urbanístico-turísticas. Es decir, se decidió en un momento determinado, por una razón de política legislativa y, por supuesto, económica, pues evitar el crecimiento. Se entendía que ya no podía crecer más turísticamente. Determinados promotores que habían cumplido con sus deberes urbanísticos y que seguramente solo les faltaba edificar, pues vieron cómo, una vez producida la inversión, no podían posteriormente rentabilizar esa inversión como consecuencia de la moratoria. Y ha dado lugar a un gran conflicto jurídico, a una litigiosidad enorme sobre el tema, y seguramente una de las razones fue pues esa falta, digamos, de cooperación, de esa de coordinación y de participación. El profesor Máximo nos va a contar los conflictos y la experiencia italiana, nos lo va a contar en italiano, aunque va a hablar lentito para que todos ustedes lo puedan entender bien, y va a comenzar con su ponencia.
Muchas gracias a todos. Chiedo perdono se sono costretto a parlare in italiano. Parlerò lentamente, spero che riusciate a seguirmi. Io vorrei iniziare intanto ringraziando il professor Almeida e il professor Javier Ferreira per l'invito e l'EGAP, tutti voi per essere qui. E siamo qui in un anno, il 2015, che è l'anno internazionale del suolo, proclamato dalle Nazioni Unite. E siamo peraltro qui oggi, nel giorno in cui si apre a Parigi la conferenza sul clima. Quindi un momento veramente opportuno che ci vede riuniti e che ci può far dialogare sull'importanza del suolo come bene. Per iniziare vorrei cercare di spiegare qual è la visione del suolo nel diritto urbanistico tradizionale. Nel diritto urbanistico tradizionale, classico, il suolo è soltanto quella parte del terreno su cui si appoggia l'uomo, si appoggia il movimento dell'uomo, si appoggiano gli edifici, le costruzioni dell'uomo. Dal latino solum è soltanto il pavimento, la base. È visto solo come spazio fisico cartesiano, inanimato, senza vita. Serve per basarsi. Ed è oggetto di proprietà. Questo suolo cartesiano, questo spazio, viene frammentato in particelle e su queste particelle si crea un diritto di proprietà privato o pubblico. In questo mondo, in questa visione, non ha senso neanche porre il problema del consumo di suolo. Perché il suolo va usato in questo modello, è la base che va utilizzata ed è compito del diritto urbanistico, del planeamento, del piano, solo rendere compatibili gli usi del suolo, l'uso turistico, costruzioni turistiche, l'uso infrastrutturale, strade, ferrovie, aeroporti, l'uso residenziale, le abitazioni, e così via, renderli compatibili, creare un ordine, un disegno razionale. Semmai il piano, il planeamento in questo mondo, ha il compito di conformare, di orientare la proprietà privata alla funzione sociale, ma si ferma lì. Quindi in questo modello il suolo si usa, e uso del suolo uguale consumo del suolo. È un fenomeno fisiologico in questo modello, il consumo di suolo. Ma se noi cambiamo prospettiva e guardiamo lo stesso fenomeno, il suolo, con un altro paio di occhiali, quelli del derecho del medio ambiente, tutto cambia. Questo cambio di sguardo, questo cambio di paradigma, inizia a livello internazionale e prosegue a livello europeo. A livello internazionale, l'atto che vi volevo segnalare è la Carta Europea del Suolo, che è del 1972, quindi ha 40 anni, più di 40 anni. La Carta Europea del Suolo è adottata dal Consiglio d'Europa, quindi non è diritto comunitario, siamo a livello internazionale. Ma è molto interessante leggerla oggi, passati 40 anni, perché dà una definizione di suolo che vi vado a leggere. Il suolo è, dice la Carta Europea, substrato vivente che dà la vita all'uomo, ai vegetali, agli animali. Vive esso stesso e dona la vita, è fattore essenziale per la vita. Ospita la vegetazione, regola il ciclo delle acque, produce materie prime, biomasse, supporta il paesaggio, è la sede del paesaggio, produce nutrimento, è anche luogo culturale e scientifico, perché il suolo contiene le tracce dell'evoluzione terrestre, della storia dell'uomo. Questa è la visione di suolo che dà 40 anni fa, più di 40 anni fa, la Carta Europea del Suolo. E voi capite che non ha nulla a che vedere, è lontanissima dalla visione del suolo come spazio fisico senza anima. Diventa un'entità vivente. Questo processo, che parte con la Carta Europea del Suolo, viene ripreso dal diritto comunitario. E in particolare viene ripreso dalla Commissione Europea, un po' tardi, a partire dal 2002, quindi 13 anni fa. La Commissione Europea inizia con delle comunicazioni, come si ricordava stamattina. Le comunicazioni non sono vincolanti, sono atti, si dice, di soft law, non di hard law. Non vincolano, ma danno degli indirizzi, degli orientamenti, delle interpretazioni. La prima comunicazione è del 2002, la seconda è del 2006, e sempre nel 2006 c'è il terzo atto della Commissione Europea che propone una direttiva marco, una direttiva quadro, per la protezione del suolo. 2006. Questa proposta di direttiva marco, su cui poi torneremo, è estremamente importante perché dà una definizione giuridica legale di suolo, ci dice qual è la natura del suolo, attrae il suolo nella materia del diritto dell'ambiente, fornisce dei principi fondamentali di tutela del suolo. Parliamo di una proposta, attenzione, di direttiva, di una proposta che la Commissione fa nel 2006. Qual è la definizione giuridica di suolo che dà nel 2006 la Commissione Europea? La Commissione Europea definisce il suolo risorsa non rinnovabile. A differenza dell'aria o dell'acqua, il suolo è una risorsa naturale ma non rinnovabile. Se il suolo viene distrutto o viene degradato, il tempo perché il suolo ripristini il suo equilibrio è lunghissimo, almeno un secolo, 100 anni è stato calcolato. Quindi non è una risorsa che si rinnova quotidianamente. Ed è una risorsa finita, non è infinita. Il suolo è quello, il limite in termini di ettari è quello. Una risorsa finita, non rinnovabile, e questo è il punto più interessante secondo me, una risorsa multifunzionale. multifunzional, sarebbe in spagnolo. Che significa? Il suolo fornisce non solo all'uomo, ma agli ecosistemi in generale, molti plurimi servizi. Quali? Alcuni li abbiamo visti prima. Produce per l'agricoltura, è sede dei paesaggi. Attenzione, regola il calore. Il suolo assorbe lentamente il calore e lo rilascia lentamente. Quindi contrasta il cambiamento climatico. È uno degli elementi più importanti per temperare, per moderare il clima. Il suolo raccoglie l'acqua piovana e la filtra, quindi evita le inondazioni, le alluvioni e il problema dell'assetto idrogeologico. Il suolo cattura anidride carbonica, carbonio dall'atmosfera, e lo fissa, lo sequestra, il carbonio, nel suo interno. Attenzione, è stato calcolato che il suolo, da solo, il primo metro di suolo, assorbe più carbonio dall'atmosfera di tutte le piante e dell'atmosfera messi insieme. È un formidabile sequestratore di carbonio. Quindi serve a contrastare l'effetto serra, perché assorbe il principale gas serra, che è l'anidride carbonica. Il suolo custodisce il patrimonio archeologico. E potremmo continuare. I servizi che il suolo ci offre, noi non li vediamo, ma ci sono. E sono servizi non solo economici, la produzione agricola, le biomasse, ma anche servizi culturali, servizi scientifici, servizi sociali. Il suolo è un fornitore di molti, molteplici servizi interdipendenti. Quindi è bene non rinnovabile, bene finito, bene multifunzionale. E la Commissione fa un passo in più nella proposta. Dice, questo bene, anche se è di proprietà privata per la maggior parte dei casi, è un bene di interesse comune. È un bene comune, potremmo dire, o in inglese, un common. Attenzione, questo è un passaggio complesso, ma secondo me decisivo. Bisogna distinguere due piani. L'aspetto fisico del bene, cioè la particella di suolo, quella è oggetto di proprietà. Quella può escludere qualcun altro dall'uso. C'è un uso esclusivo, rivale. Ma poi ci sono i servizi, le funzioni, i flussi di utilità che quel bene fisico dà. Quelli sono un bene comune, perché quelli vanno a vantaggio di tutti, non soltanto del proprietario del bene fisico. Quelli sono un bene comune, una risorsa di interesse comune che non tollera esclusioni. È a uso non rivale, è a uso condiviso, comune. Sono due livelli. Per fare un esempio, è come l'idea di acquistare un libro. Io compro un libro, il bene fisico libro è mio, ma l'idea che sta nel libro, il valore che sta nel libro, è un valore comune. Io non me ne posso appropriare, non posso escludere nessun altro. Posso escludere dalla lettura fisica di quel libro, ma solo questo. Sono due piani fortemente legati. E qual è il problema? Il problema è che l'egoismo del proprietario del bene fisico, diventa una tragedia per quelli che sono i fruitori dei beni comuni, dei servizi. Perché se il proprietario del bene fisico lo distrugge, lo degrada, lo annienta, anche i servizi che quel bene erogava alla collettività finiscono. Quindi c'è quella che è stata chiamata, notoriamente, la tragedia dei beni comuni. Un noto studioso americano, Hardin, nel 1968 già ne parlava. Questa tragedia consiste nel fatto che se tutti utilizzassimo in maniera vincolata un bene, staremmo tutti meglio. Ma siccome nessuno ha interesse a vincolarsi, stiamo tutti peggio. Questa è la tragedia dei beni comuni, come diceva Hardin. E sul suolo noi vediamo esattamente questa tragedia. Comunque, importante dire che quella proposta di direttiva Marco qualifica il suolo come bene di interesse comune, anche se di proprietà privata per il suo aspetto fisico. Questa proposta di direttiva fa di più, elenca tutte le principali minacce, i principali fattori di pericolo per il suolo. I fattori di pericolo per il suolo sono molti, alcuni di origine naturale, altri dovuti all'uomo, quasi tutti per la verità. Per esempio, un fattore di pericolo per il suolo è l'erosione, che è dovuta al vento, all'acqua, al ghiaccio, che portano via pezzi di suolo. Pensate alle coste, il mare erode sempre le coste e si perde suolo. Oppure l'impoverimento della materia organica del suolo, il suolo sempre meno fertile, sempre più povero, anche a causa dell'agricoltura, del tipo di agricoltura che è stata praticata nel tempo. La salinizzazione del suolo diventa sempre più salato, anche a causa di alcuni prodotti come alcuni fertilizzanti utilizzati sempre nelle produzioni agricole. Il suolo perde biodiversità, prima ospitava tanti viventi, micro e macro, adesso sempre meno. D'altronde anche qui l'agricoltura è una delle responsabili. L'agricoltura monoculturale, che distrugge la biodiversità e destina un pezzo di terreno solo a una coltivazione, evidentemente esclude le altre. Mentre invece naturalmente c'è sempre una convivenza tra specie. La desertificazione del suolo dovuta al cambiamento climatico, sempre più suolo diventa desertico nel mondo. E questo è un problema che è causato anche qui dall'azione umana, il cambiamento climatico. La compattazione del suolo, il suolo deve essere poroso perché deve filtrare l'acqua, deve filtrare i nutrienti. Se il suolo diventa compatto, duro, muore. E come si compatta il suolo? Il passaggio dei veicoli, l'eccesso di allevamento e di pascolamento sul suolo, troppa pressione meccanica sul suolo. La contaminazione del suolo, gli inquinanti da attività industriali, ma anche da tante attività turistiche e residenziali. E infine, l'oggetto del nostro tema, quella che la Commissione chiama impermeabilizzazione. Impermeabilizzazione vuol dire che il suolo viene coperto artificialmente col cemento, con l'asfalto, e quindi subisce quello che si chiama sigillatura, viene sigillato. In inglese si chiama sealing. In questo modo, quando il suolo che è contenuto nei primi metri viene sostituito da copertura artificiale permanente, il suolo perde completamente qualsiasi capacità di svolgere quei servizi di cui vi parlavo, rimane solamente un uso del suolo possibile, l'appoggio per costruirci sopra le case, gli insediamenti. L'impermeabilizzazione, che noi chiameremo adesso consumo di suolo, perché questo è il vero consumo di suolo, questa è una scelta voluta, volontaria dell'uomo, che dice: sostituisco una copertura naturale con una copertura artificiale. Questo è un atto di volontà. Questo è quello che adesso, da adesso in poi, chiameremo noi consumo di suolo, il vero e proprio consumo di suolo. L'impermeabilizzazione crea degli effetti nocivi che non si vedono subito, ma si vedono nel tempo. Pensate soltanto al problema del calore. Nelle città, soprattutto quelle più popolate, l'aver eliminato le coperture naturali e averle sostituite con coperture artificiali comporta una maggiore rifrazione dei raggi del sole, comporta l'impossibilità di traspirazione del terreno che cede calore, non lo può cedere, e quindi comporta quello che si chiama l'effetto isola di calore. che si aggrava col cambiamento climatico che comunque è generale. Se ci sono delle piogge eccessive, gli eventi alluvionali aumentano a vista d'occhio. In Italia, per esempio, il fenomeno è diventato drammatico, drammatico, sempre di più, perché il cemento, l'asfalto non filtrano l'acqua, la fanno scorrere, quindi si accumula e devasta la vita delle persone. E potremmo continuare. Da questo momento, dal 2006, la Commissione europea mette al centro della sua strategia la lotta proprio, o meglio, il contrasto a questa sigillatura, a questa impermeabilizzazione. Il consumo di suolo dal 2006 in poi diventa il vero obiettivo dell'azione europea. E questa azione europea prosegue nel 2011, nel 2012, fino al 2013. Prosegue con una serie di comunicazioni e di linee guida che sostanzialmente pongono questo schema. Primo, limitare il consumo di suolo. Che significa limitare il consumo di suolo? Significa che la regola dovrebbe essere di non occupare più suolo con cemento o asfalto, ma invece di riusare, di riciclare, di rigenerare i fabbricati già esistenti. L'urbanistica dovrebbe andare, non dovrebbe fermarsi, non è che si devono fermare le costruzioni, ma non devono essere costruzioni che aggiungono carico, devono essere costruzioni che rimettono in circolo il carico urbanistico già esistente, che spesso è degradato. Le aree industriali abbandonate, i quartieri degradati, è lì che deve prioritariamente dedicarsi l'attività edilizia. Riusare, riciclare, rigenerare, in modo da non aumentare la quantità di consumo di suolo, ma da migliorare la qualità dell'uso del suolo. Quindi, primo principio, limitare il consumo di suolo. Secondo principio, quando è impossibile limitare il consumo di suolo perché non ci sono alternative, non si può riusare, non si può riciclare, non si può rigenerare, ma va dimostrato, va motivato, se non ci sono alternative, e questo emerge dalla motivazione che l'amministrazione deve dare, allora mitigazione del consumo di suolo, renderlo meno impattante. Come? Per esempio, attraverso delle tecniche, alcune diffuse anche in Spagna, ho visto un esempio banale ma che rende l'idea, i tetti verdi. Ricoprire i tetti delle abitazioni, delle case, di vegetazione e sotto la vegetazione mettere una membrana impermeabile. Quando piove, il tetto trattiene acqua e lascia scorrere sul terreno meno acqua. Questo contrasta l'effetto che dà la sigillatura, l'impermeabilizzazione, cioè l'effetto che poi comporta le alluvioni. Creare infrastrutture verdi tra le aree edificate, alberi, arbusti. Riusare il suolo che viene rimosso durante i lavori di scavo. Quel suolo è prezioso, utilizzarlo nell'agricoltura per ricoprire le discariche, non buttarlo via. Queste sono tutte misure di mitigazione. Poi c'è il terzo principio. Se non è possibile neanche mitigare l'impermeabilizzazione, allora c'è la compensazione. Quella che si chiama compensazione ecologica, che in sintesi vuol dire questo. Tu hai occupato suolo qui? Hai messo cemento e asfalto qui? Bene. Visto che l'hai fatto, devi rinaturalizzare, deimpermeabilizzare un altro suolo da un'altra parte. Creare degli spazi verdi, creare dei boschi. Devi cioè restituire quel carico urbanistico che hai preso, anche se in un altro posto. Devi compensarlo. È chiaro che la compensazione è l'ultimo dei principi, è subordinato. perché non è mai perfetta. Il suolo che io compenso non è mai uguale al suolo naturale. Posso però sicuramente intervenire anche in questo. Nel 2012 la Commissione europea dà queste indicazioni, sempre con degli atti non vincolanti, con delle comunicazioni, con delle linee guida. Nel 2013, a fine del 2013, il percorso arriva al 7° programma di azione per l'ambiente dell'Unione Europea. Voi sapete che l'Unione Europea adotta dei programmi di azione ambientale che hanno un arco temporale lungo. Il 7° programma di azione ambientale va dal 2013 fino al 2020. Questo 7° programma di azione ambientale viene approvato nel novembre del 2013 su proposta della Commissione. Ma attenti, viene approvato con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Quindi finalmente con un atto non di soft law, non una comunicazione, ma un atto normativo, programmatorio, programmatico, ma normativo, quindi con un suo grado, seppur non intensissimo, ma di vincolatività. Attenti, il programma di azione ambientale contiene un principio che era già in una comunicazione del 2012 della Commissione. Fino al 2050 arrivare in Europa a consumo di suolo netto pari a zero. Consumo di suolo pari a zero entro il 2050. Questo è un obiettivo che la Commissione si era data nel 2012, che adesso è dentro il 7° programma di azione ambientale. Un obiettivo che vale per tutti gli Stati membri, da raggiungere gradualmente, ma da raggiungere. Il 2013 segna l'apice della strategia comunitaria, no? Il momento, il coronamento. Però poi, come spesso accade, inizia la parabola discendente, inizia la decadenza. Perché quella proposta di direttiva Marco del 2006, di cui vi parlavo, non è mai diventata una direttiva. È stata pendente per 8 anni, discussa in maniera continua dagli Stati membri, e alla fine la Commissione europea nel 2014 è stata costretta a ritirare, dopo 7 anni, la proposta di direttiva Marco sulla protezione del suolo. Proposta che la Commissione europea aveva appoggiato sulla competenza, come ricordava il professore stamattina, in materia di tutela del medio ambiente, che è una competenza europea. Ma gli Stati membri, molti Stati membri, si erano ribellati alla proposta, dicendo no, qui tu stai toccando il governo, l'ordenazione del territorio, che è materia degli Stati, che è materia su cui c'è sovranità degli Stati. Prima obiezione. Seconda obiezione degli Stati, di alcuni Stati, non l'Italia. Seconda obiezione, crisi economica. Se noi fermiamo il consumo di suolo, vuol dire che non si costruisce più nuovo carico urbanistico, ma in un momento di crisi economica generale, fermare il comparto edilizio significa probabilmente aumentare, aggravare la crisi europea. Per questi motivi e altri, la proposta di direttiva è stata ritirata. Ho quasi finito, solo 5 minuti. Quindi oggi siamo in una situazione in cui, a un metro dal traguardo, quando ormai l'obiettivo sembrava a portata di mano, sembrerebbe che in questo momento noi siamo privi di una normativa che dia un obiettivo e dei principi rispetto al consumo di suolo. Ma non è così. Perché nel frattempo gli Stati si erano cominciati a muovere autonomamente, molti Stati membri, in attesa della nuova direttiva, nel proprio ordinamento nazionale. Io vi faccio solo l'esempio dell'Italia, che conosco meglio. Quello spagnolo non lo conosco, ma sono curioso di studiarlo. Cosa è accaduto in Italia? Mentre si discuteva della proposta di direttiva Marco, l'Italia anticipava con delle leggi questi principi. Per esempio, c'è una legge del 2013 italiana che stabilisce l'obbligo di preferire sempre il riuso e il riciclaggio del suolo rispetto al nuovo consumo di suolo. Questa legge prevede che intorno alle città debbano essere costruite quelle che in inglese si chiamano green belts, cinture verdi. Sono delle cinture di aree verdi intorno al centro urbano. Sapete perché? Per evitare il fenomeno della diffusione della città sempre più profondamente nella campagna. Questo fenomeno si chiama sprawl in inglese. La città esce dal suo nucleo e si diluisce, si estende senza confini, senza limiti nella campagna, annullando la distinzione stessa tra città e campagna. Ci sono delle realtà come Milano, in cui ormai accanto a Milano c'è tutta una cintura urbana enorme che ha fagocitato la campagna. Qualcuno in Italia ha parlato di città infinita, un fenomeno di diffusione della città che non finisce. Le cinture verdi intorno ai centri urbani sono un freno allo sprawl e sono in questa legge italiana del 2013. Non solo. Un disegno di legge, una proposta di legge che è in discussione in Parlamento, ma presentata dal governo Renzi, quindi sostenuta fortemente, prevede una vera rivoluzione. Prevede il recepimento in Italia dell'obiettivo del 2050. Zero consumo di suolo fino al 2050. Lo recepiremo nella nostra legge. È scritto nell'articolo 1. Si prevede che il principio è quello del divieto di uso, di consumo di suolo, a meno che non si dimostri che non esistono altre alternative. Bisogna dimostrare che non ci sono alternative e bisogna dimostrarlo motivando i piani. I piani urbanistici dovranno essere motivati e contenere la motivazione del perché autorizzano nuovo consumo di suolo, perché quella è l'unica alternativa. Devono spiegarlo. Questa valutazione va fatta, secondo la legge, durante il procedimento di pianificazione, in quella fase che si chiama valutazione ambientale strategica. Una fase che è necessaria per tutti i piani, come sapete, e in quella fase bisognerà dimostrare perché non ci sono alternative, se non ce ne sono, al consumo di suolo. Questa legge stabilisce che lo Stato italiano, una volta assunto l'obiettivo consumo zero fino al 2050, lo ripartisca tra le diverse regioni, le nostre comunità autonome, perché le regioni sono diverse, quindi ognuna ha un differente tasso di consumo di suolo. Quindi l'obiettivo nazionale viene ripartito tra le diverse regioni e le regioni lo ripartiscono tra i diversi municipios. I piani di ciascun municipio devono contenere il rispetto, devono rispettare l'obiettivo comunale. Ogni 5 anni fino al 2050 si vede qual è lo stato di avanzamento della riduzione di consumo di suolo. E si prevede di realizzare una carta ad alta risoluzione del consumo di suolo che esiste già. È stata adottata nel 2015 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Una carta ad altissima risoluzione, piena di grafici, che mostra comune per comune qual è l'evoluzione negli ultimi anni del consumo di suolo. È un disegno di legge, è in discussione, però capite l'importanza che avrebbe la sua approvazione. Quindi vuol dire che gli stati si sono mossi o si possono muovere anche se la direttiva Marco non è stata approvata e si muoveranno sempre sotto la bandiera della competenza tutela del medio ambiente. Alcune regioni italiane, comunità autonome italiane, hanno adottato delle leggi regionali in cui hanno imposto a se stesse, già oggi, leggi già in vigore, l'obiettivo 2050, consumo zero. La Lombardia, per esempio, lo ha fatto, e il Friuli Venezia Giulia lo ha fatto. Altre regioni, come la mia, la Puglia, hanno scritto nelle loro leggi che il suolo è un bene comune, risorsa non rinnovabile, bene comune. Quindi c'è un fermento, c'è una rivoluzione. Finisco, un minuto. Tutta questa vicenda, questo racconto, contiene un insegnamento. che riguarda una trasformazione profonda del diritto urbanistico in quanto tale. Dal mio punto di vista, il diritto dell'ambiente, un diritto giovane, un diritto nuovo, sta risucchiando dei contenuti che erano del diritto urbanistico. Li sta attraendo, li sta prendendo. Il suolo ieri era oggetto del piano urbanistico. Oggi diventa presupposto del piano urbanistico. Se il diritto dell'ambiente mette un limite inderogabile all'uso del suolo, al consumo di suolo, il piano non può far altro se non muoversi in quel perimetro. C'è una prefissazione dei limiti di disponibilità del suolo e la fa il diritto dell'ambiente. E in questo cerchio piccolo si muoverà o si può muovere il diritto urbanistico. E l'ultima cosa, quella se non è più interessante, è questa. Il diritto di costruire. In latino si dice lo ius edificandi. Secondo la visione classica del diritto urbanistico, il diritto di costruire è una componente naturale, necessaria, del diritto di proprietà. Lo ha detto anche la nostra Corte Costituzionale. Nel diritto di proprietà c'è il diritto di costruire. E infatti l'atto amministrativo che dà la possibilità di costruire non è una concessione, non crea un diritto, è un'autorizzazione. Rimuove un limite all'esercizio di un diritto preesistente. Questa è la visione classica, ma nel futuro? Nel futuro, forse, se questa è la tendenza, il diritto di costruire non potrà più essere considerato una componente intrinseca e naturale del diritto di proprietà. Se ci sono dei limiti all'occupazione di suolo e li fissa il pubblico potere, evidentemente il diritto di costruire non è dentro il diritto di proprietà, è nella sfera del pubblico potere. Quindi c'è la possibilità, naturalmente questo non significa che si va verso una collettivizzazione, resterà la proprietà privata, ma il diritto di costruire, di caricare il suolo con impermeabilizzazioni, forse uscirà dalla sfera del diritto urbanistico, non è ancora oggi, ma potrebbe essere domani, e questo comporterebbe una vera rivoluzione della nostra materia. Ma io mi fermo qui. Grazie.
Al profesor Máximo Monteduro la magnífica ponencia que nos ha brindado. Bueno, muy interesante el conflicto al que ha hecho referencia entre el suelo como bien común y como bien privado. Y a mí me surge una reflexión, y precisamente nuevamente, y que luego podremos discutir cuando finalicemos las distintas ponencias, y me surge una duda precisamente en relación con lo que hemos hablado de la moratoria, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un promotor ha cumplido, digamos, con sus deberes urbanísticos, cuando se le ha permitido precisamente por el planeamiento llevar a cabo esa transformación del suelo que era natural a un suelo que pasa a ser urbano? Transformación que realiza con un objetivo, que es rentabilizar en definitiva la inversión que ha realizado y, por supuesto, la creación de la ciudad, que es en beneficio de todos. ¿Qué ocurre cuando, después de llevar a cabo esa transformación, de haber invertido, no tiene capacidad, digamos, de patrimonializar ese ius edificandi, ese derecho a edificar, porque se ha producido un cambio en la política, por ejemplo, medioambiental, y se produce una moratoria? O sea, ¿se ha procedido, digamos, a cumplir con los deberes? Falta el último, que es solicitar licencia y construir. Se produce un cambio en la política y se le dice que durante un periodo de tiempo, 10 años, 15 años, no va a poder patrimonializar ese derecho. Aquí la gran pregunta es una ley expropiatoria? ¿Debe primar la decisión pública, el bien común? ¿O por el contrario, no tiene derecho a ningún tipo de indemnización?
No, no es previsto.
Es una carga. Y este es un conflicto que se ha producido y se está produciendo. Por supuesto, en Europa, empezó en los países del norte, en Suecia, en Noruega, en España, en Baleares, en Canarias. Bueno, y dejo ahí la cuestión, es decir, yo soy de los que piensa que en este caso la moratoria debe dar derecho a indemnización. Es como si yo hago una inversión de 100 millones, quiero recuperar los 100 millones y me dicen que no los puedo recuperar en 15 años. ¿Alguien me tendrá que compensar el coste que supone tener, digamos, sin poder mover esos 100 millones, ¿no? Y es un problema muy interesante y que efectivamente manifiesta ese conflicto entre el suelo como bien común, el suelo como bien privado y bueno, y los límites a esa a ese uso que pueden establecer los poderes públicos. La siguiente ponencia versa sobre los parámetros para el desarrollo de una ordenación territorial sostenible, el equilibrio entre actividad empresarial e intereses socioambientales. El ponente es don Leonardo Sánchez Mesa, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Bolonia. Su tesis versó sobre el régimen jurídico de la restauración del patrimonio cultural. Es miembro del Consejo Andaluz de Turismo en calidad de experto en patrimonio cultural. He tenido la suerte de coincidir con el profesor Sánchez Mesa en Italia, del que fuimos compañeros en el Colegio de España. Es un apasionado del derecho administrativo y del patrimonio cultural. Es un romántico. La verdad es que tenía ganas de verlo porque además proviene de una ciudad como Granada, muy similar y con muchas similitudes a Santiago de Compostela. Tiene un rico patrimonio cultural. Además es universitaria. El otro día cuando nos veíamos, por eso digo que es un romántico y además que se dedica a algo que es estéticamente precioso, como es el patrimonio y la protección del patrimonio. Cuando nos veíamos le dije que añoraba un poco el hecho de volver a mi tierra, porque nos vimos en Granada hace unos días, ¿no? Porque como les he dicho, vivo en Canarias, volví a Granada hace unos días y me lo encontré por la calle antes de venir aquí casualmente y dije que añoraba Granada y me decía que no era lo que añoraba, no era Granada, sino ser joven, ¿no? Y volver a como éramos antes. Entonces, claro, tiene razón, ¿no? En lo que me decía. Hay una cuestión sobre la ponencia. Fíjense, mientras estábamos charlando, he cogido un artículo de la Ley del Suelo. Interesante, artículo del texto refundido a la Ley del Suelo Estatal, es el artículo 10.2, y que viene a decir algo así, y lo digo porque hemos hablado antes con el profesor don Ángel Menéndez, nos decía que una de las cuestiones, evidentemente, para que el planeamiento sea un planeamiento duradero, un planeamiento con el cual todos los intereses en conflicto, digamos, que no den lugar a litigiosidad, es necesario la cooperación, la coordinación, la participación. Imagínense ustedes, todos ustedes lo saben, lo que cuesta sacar un planeamiento adelante, un planeamiento de una ciudad, años, discusiones. Hay un artículo del texto refundido que dice lo siguiente, dice, las instalaciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas. Estamos hablando precisamente en estas ponencias sobre esto. Y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicas, tradicionales, y en las intermediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite, y esto es limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía o desfigure la perspectiva. Yo cuando leo este artículo a mí me da un poco de miedo. A mí me da un poco de miedo y usted dirá, bueno, ¿por qué le...? Yo evidentemente no estudié Bellas Artes y existe un grado de subjetivismo tremendo a la hora de apreciar qué rompe o qué no rompe la armonía, qué desfigura el paisaje. Claro, imagínense ustedes lo que lleva a hacer un planeamiento, determinar qué bienes entran o no entran en el catálogo, la protección de los mismos, qué bien puede ser o no de interés cultural, la participación que se le ha dado a dicho planeamiento, la intervención de expertos, de administraciones, en este caso, que se dedican al patrimonio. Sin embargo, se permite, por ejemplo, realizar una construcción porque se entendió que no rompía la armonía ni desfiguraba el paisaje ni la perspectiva. Alguien interpone un proceso y corresponderá a una persona, un juez, porque esta es una norma de directa aplicación, determinar o no qué rompe o qué no rompe la armonía. O peor, no ya un juez, a un perito. Entonces, uno, a un perito, después de toda la participación de 7 años de esfuerzo, 5, 4, lo que haya durado el plan, ¿a quién corresponden este tipo de decisiones? ¿Puede entrar un magistrado, sustituir la voluntad democrática reflejada en un procedimiento de toma de decisiones por una decisión unilateral? Esa es una pregunta que dejo en el aire y, bueno, pues nos va a hablar el profesor Sánchez Mesa de esta y muchas otras cosas interesantes, muchas de ellas que tienen que ver con el patrimonio.
Bien. Muchas gracias, en primer lugar, a las instituciones organizadoras por pues este magnífico despliegue en el cual pues me tengo que ver honrado en compañía de ponentes tan potentes, importantes y agudos en estas materias. Agradezco especialmente también a Marcos Almeida, José María Domínguez y a Antonio Javier Ferreira por su organización, por su convocatoria a este acto y por elogiarles su capacidad para generar tanto un polo de investigación muy potente como actividades de carácter formativo y docente de la máxima calidad de las que pues tienen la oportunidad de beneficiarse hoy, mejorando el caso presente todos los asistentes. Confieso además que me siento muy sorprendido de... No conocía la escuela y encontrarme aquí en el uso de unos medios estupendos con un espacio tremendo, pues también impone y es de agradecer, ¿no? Y es también me merece una valoración muy positiva comprobar el interés que despiertan estas iniciativas, lo cual demuestra que hay detrás un tejido social, profesional, de funcionarios públicos también inquieto y con ganas de aprender y mejorar, como nos ocurre a todos, ¿no?, los que participamos en estas inquietudes. Bien, y gracias también a pues mi querido amigo Ignacio Calatayud por su cariñosa presentación. Desde luego, es cierto lo que le comenté y no quiero decir con eso que nos hayamos vuelto viejos. Creo que se puede ser joven durante mucho tiempo, pero sí es cierto, y esto me da pie, este recuerdo que me hace el profesor Calatayud, Para comenzar a hablar sobre el tema que voy a tratar, que fundamentalmente se centra, a pesar de la longitud del título, en la incidencia que va a tener en la ordenación del territorio la protección de los valores patrimoniales, entendiendo por ellos también no solo el patrimonio físico, sino también el inmaterial y aquel que podríamos denominar paisajístico, ¿no?, también. Pues sí, yo creo que cuando las personas echan de menos un lugar, casi siempre lo que echan de menos es las experiencias que han vivido en ese lugar y los recuerdos que mantienen del mismo. La parte de ellos que se quedó pegada a ese paisaje o a ese marco urbano o a ese lugar, en definitiva. ¿Y esto de por qué es así? Pues porque conecta con las cuestiones patrimoniales. Nuestra identidad especialmente aquella identidad que nos define culturalmente, trata de agarrarse de alguna forma a elementos físicos que son estables. Cuando uno echa de menos su tierra, hemos visto un ejemplo con Ignacio, ¿no? Pues echa de menos una plaza, un monumento, un paisaje, una vista, que teóricamente son elementos que varían poco a lo largo del tiempo y que cuando uno vuelve espera encontrar como un referente, como un receptáculo material de su propia identidad cultural, ¿no? Además, todo esto, lo que es ya conectando con la protección pública o los principios que rigen esta protección pública, hay que tener en cuenta que en los últimos años pues ha dejado de tener un corte, yo lo que estoy diciendo puede ser un poco elevado, un poco romántico, podríamos decir también, pero no deja de ser real, y de ello toma nota el derecho también, cuando la protección del patrimonio quiere adquirir una base, una importante base social y una importante preocupación por los valores sociales, ya no solo eruditos, históricos, científicos, que se reúnen en estos elementos, sino fundamentalmente sociales. Lo dice la propia ley del 85, Ley de Patrimonio Histórico Español. Protegemos este patrimonio por el aprecio que merece a los ciudadanos y precisamente porque han sido los ciudadanos los que los han convertido en elementos patrimoniales. ¿Qué ocurre? Pues que teóricamente estaríamos hablando ya de una protección de un valor o de un bien que no es una cuestión elitista, como decía Fabrizio Leme. Se ha pasado de la protección de un patrimonio desde una dinámica elitista a una protección del patrimonio desde el pueblo y por la propia apreciación del pueblo, ¿no? Y esto es un factor que quiero que tengan en cuenta y que recuerden, porque además se refiere no solamente a las generaciones presentes, sino al igual que ocurre con otros bienes escasos, no renovables, de los que antes nos hablaba también en referencia al suelo el profesor Máximo Monteduro, pues no los podemos, los bienes que están son los que son. Podrán aparecer otros nuevos, pero no volveremos a recrear los ya existentes. Al menos incluso la normativa lo prohíbe para garantizar su autenticidad. Y esos bienes no solo son nuestros, sino que tenemos el deber, como dice la legislación tanto estatal como prácticamente todas las leyes autonómicas de patrimonio cultural, el deber de transferirlos en su autenticidad a las generaciones futuras. Es decir, igual que ocurre con el medio ambiente, hay personas que aún no han nacido, pero que tienen derecho a ver preservados estos valores y estos bienes. Yendo un poco más ya a cuestiones menos abstractas, les diré que estos bienes, tal y como rezan en las propias definiciones de las leyes de patrimonio cultural, se caracterizan por representar realidades muy amplias, muy diferentes, muy dispersas. Pueden considerarse un bien sometido a protección cultural teniendo naturalezas muy distintas, insisto. Y para ello se valoran, como decía, numerosos intereses que pueden tener una repercusión pública, una valoración pública, su valor científico, histórico, pero también, y destacaré dos, su valor económico, lo cual nos llevará después a la cuestión de la ordenación de los usos. El patrimonio cultural, el paisaje, son recursos económicos. Por darles un dato, a un congreso internacional que asistí sobre estas cuestiones, en el que intervino el economista Ramón Tamames, dio datos basados en datos obtenidos en el año 2011, de que toda la actividad económica que genera el patrimonio cultural en España y las actividades asociadas al mismo representaron en ese año algo más del 3% del Producto Interior Bruto de España. No es nada desdeñable lo que genera el turismo cultural, ya no el turismo de playa. Por otra parte, decía, el valor social ha adquirido una centralidad. No debería de preocuparnos o interesarnos solo desde el punto de vista público el que sea un recurso económico, sino esta otra faceta, si queremos llamarla más romántica o social, de que es un patrimonio que encarna nuestra identidad cultural. Dentro de estas cuestiones previas, la legislación sectorial que regula estas realidades voy a intentar ser muy telegráfico. Se trata de una legislación muy rígida. Ya desde las preexistentes, en la legislación histórica, el derecho histórico dentro del siglo XX, pero la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 es una ley que sigue, al igual que sus predecesoras, estando pensada para ser aplicada al gran monumento, a importantes realidades patrimoniales que podían contarse, permítame la expresión, con los dedos de una mano en la idea inicial del legislador de tener unos bienes culturales muy trascendentes, bien protegidos. Esto, como veremos, cambiará. Pero esta es la idea originaria. Se trata de una ley que está centrada más en la protección que en el fomento, que en la puesta en valor. Es una ley plagada de autorizaciones, prohibiciones, condicionamientos, comunicaciones, mientras que los instrumentos de fomento se han reducido prácticamente a un puñado de artículos, casi todos de carácter fiscal, y absolutamente insuficientes para compensar, entre otras cosas, los fuertes gravámenes que padecen los propios interesados o propietarios privados de este patrimonio, cuando lo son, ¿no? Esto se ha corregido un poco. Recientemente he publicado un estudio donde analicé toda la legislación autonómica, y es verdad que las leyes autonómicas han ido poco a poco mejorando la batería de instrumentos de fomento público que existen al respecto, pero no consiguen todavía alcanzar los niveles de compensación de los fuertes sacrificios que impone. La cuestión de los usos regulados en este tipo, en este perfil de ley, ¿a qué nos lleva? Pues a una... Por una parte, a una cierta esquizofrenia, porque todas las leyes, incluida la Ley del Patrimonio Histórico Español, declaran la necesidad de que el patrimonio esté sometido a usos para garantizar que el mismo se conserve. No hay mejor manera de proteger el patrimonio cultural que asignarle unos usos que eviten su abandono. Problema siguiente, pues que tanto la Ley de Patrimonio, artículos 21.2 o 36.2, como todas las leyes autonómicas que así lo copian, establecen la condición de que cualquier uso que se asigne a un bien declarado de interés cultural tiene que ser compatible con la protección de los valores que dieron lugar a su declaración. Con lo cual, el uso debería ser prioritario, pero acaba siendo secundario en la medida en la que lo primario es proteger los valores que residen en el bien. Realmente hay una cierta esquizofrenia que se trata de ya digo, desde la dinámica del fomento, en la legislación autonómica ha habido mejoras. La legislación valenciana, por ejemplo, la ley del 89, del 98 sobre patrimonio cultural valenciano, pues establece una política de asignación de usos muy interesante que obliga a las administraciones públicas que quieren, los sujetos públicos que quieren generar una nueva sede porque necesitan espacios y dotarse de infraestructuras, tienen la obligación previamente de ir a un registro de bienes culturales edificados no usados para plantearse la viabilidad de esos edificios y ocuparlos, en vez de generar estructuras nuevas. Y también establece, después de esta prioridad de asignación de usos públicos, una segunda vía para potenciales actores privados que estén interesados en ocupar este tipo de edificios cuando no tienen usos, a cambio de invertir en su conservación y restauración, y ofrecerles una suerte de concesión. Bien, pues esas son medidas que se van adoptando. Pero, en fin, la legislación sigue siendo la que es, salvo estos ejemplos, pues una legislación muy agresiva, muy, muy limitadora de qué es lo que se puede hacer con los bienes. Esto, además, pensando en que, como decía yo antes, que se trata de grandes monumentos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la situación sufre un cierto vuelco cuando en el año 91 las comunidades autónomas ven reconocida por el Tribunal Constitucional un aumento de sus competencias. Quizás, yo me atrevo a decir, que iba más allá de lo que era esperable de la propia Constitución. Pero las comunidades autónomas cobran, entre otros poderes, el de declarar nuevos bienes culturales. ¿Y qué ocurre? Pues si aumentamos el número de entidades declarantes de bienes culturales, ¿qué va a ocurrir? Que va a aumentar el número de bienes culturales declarados. Y tengamos en cuenta que las prescripciones que establece esta ley para protegerlos son muy duras, porque estaba pensada para proteger unas cuantas realidades, no muchas. Los poderes autonómicos se animan a la fiesta de la declaración de bienes culturales, y hay un artículo muy interesante de Tomás Ramón Fernández del año 2000 que da unos datos que a mí me gustaría haber actualizado. No he tenido tiempo de hacerlo, lo confieso. pero se refiere a la declaración de conjuntos histórico-artísticos, que es una figura muy potente porque no protege un monumento, sino que protege zonas, puede llegar a proteger zonas de la ciudad, los cascos históricos y demás. Bien, ¿qué ocurre? Pues cita la evolución que ha habido, ¿no? Al año 2000 teníamos declarados en España 527 conjuntos histórico-artísticos. Desde antes de la vigencia de la ley del 33, la primera gran ley estatal que regula la protección de las riquezas patrimoniales españoles, había solamente dos. En el periodo de vigencia de esta ley, que fue muy dilatado, desde el 33 hasta el 85, se declararon 358. Desde 1985, que se aprueba la Ley de Patrimonio, hasta la sentencia del Constitucional, que reconoce las competencias a las comunidades autónomas, se declaran tres. Y desde el año 91 hasta el año 2000, se declararon en 9 años 164 nuevos conjuntos histórico-artísticos. Pues bueno, ¿qué problema tenemos? Pues que en muchos casos, además, esto se ha hecho impulsado por los políticos considerando el efecto de llamada turístico que tiene declarar BICS. El problema es que declarar un BIC conlleva aplicar una legislación tremendamente limitativa de qué es lo que se puede hacer. Y nos hemos encontrado con casos en los cuales pues, se ha bloqueado o sean intervenciones urbanísticas necesarias. Ante declaraciones innecesarias han generado tensiones de aplicación de esta normativa que han sido muy sonadas, ¿no? El propio profesor Tomás Ramón Fernández explicaba el caso de la playa del Sardinero. Si declaras la playa del Sardinero en Santander bien de interés cultural, afectas a la posibilidad de modificar los hoteles tradicionales que existen en la costa, y los hoteles son muy viejos, del siglo XIX, y necesitan una adaptación, pues taque. Artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico, no puedes tocar alineaciones, no puedes modificar las fachadas, no puedes meter nuevos sistemas. Pues, usted, ¿por qué? Porque probablemente esa ley no estaba pensada para proteger un hotel en la playa del Sardinero, estaba pensada para proteger otro tipo de monumentos, ¿no? Insisto, además, hace poco leí también un titular muy interesante, bueno, muy denotativo, que se refería a dos pequeñas localidades de la provincia granadina. Y el titular era básicamente, pues estas dos localidades lograrán la declaración de bien de interés histórico de su conjunto, de su casco histórico, para atraer el turismo. Oiga usted, señores, no. La declaración de BIC no es una figura de protección del turismo, de fomento del turismo. Todo lo contrario, es una medida que le va a limitar a usted la posibilidad de asignar usos y de desarrollar buenas políticas, ¿no? En fin, todo esto para hacerles ver, y uno de los efectos que se va a producir también es la progresiva singularización de la protección de los bienes culturales. Ya a veces casi no hace falta hacer caso a lo que pone la ley. Hay que leerse cuál es la ficha de declaración o cuál es el expediente de declaración, leerse el Real Decreto que lo declara, porque pues yo he visto cosas muy peregrinas, ¿no? Yo alguna vez he discutido con algún compañero, algún técnico, y digo, ¿por qué? ¿Cómo habéis declarado de bien de interés cultural esto? ¿Un paseo de una calle? Bueno, aparte de que había tensiones políticas porque queríamos paralizar ciertas operaciones urbanísticas y demás. No, bueno, a margen de eso. ¿Por qué? Dice, si nada menos no te tienes que preocupar. Si lo que estamos protegiendo no es el parque en sí, es la idea, el concepto de parque del siglo XIX. O sea, pero tú puedes quitar los bancos, puedes quitar los árboles, puedes... Sí, sí, está puesto en la declaración. Lo único que se protege es la idea, la estructura. Bueno, bien, pero eso es, en fin, un poco crear decretos específicos también al final acaba destruyendo un poco el régimen general, ¿no? Pero de todas maneras, lo que pretendía con esta introducción era hacerles ver cuál es la tensión que se produce en estas materias, en el sentido de que es cierto que el patrimonio es un polo de riqueza que puede ayudar a reestructurar y a reequilibrar territorialmente las zonas, pues, la actividad económica, la riqueza económica de una zona territorial, pero al mismo tiempo también puede llegar a ser un freno al desarrollo por esta fuerte limitación que imponen sus prescripciones. Antes de ciertas consideraciones muy breves, yo insisto, parece que no sé cómo voy de tiempo, pero voy a ser bastante breve. Yo quería enseñarles, por aquello de hacer una pausa, algunas imágenes referidas a ejemplos. Pido disculpas por la calidad de alguna de las fotos, pero no me esperaba que fuera a tener la pantalla más grande que he visto en mi vida a mi disposición. Entonces, me voy a quedar un poco... voy a quedar un poco mal. Bueno, esto... a ver, lo he hecho mal porque me he puesto en la última diapositiva. Yo quiero empezar por aquí. Son solo algunos ejemplos que voy a citar muy brevemente, no me quiero tampoco enrollar, pero a veces estas cosas sin elementos gráficos no lo vemos muy bien, ¿no? Fíjense ustedes cómo, por impulso de una iniciativa privada, la rehabilitación de un espacio de cierto valor cultural, como eran las bodegas de una... las instalaciones, unas conocidas bodegas que están en la localidad del Ciego, Álava, pues dieron la posibilidad a este conocido arquitecto, Franco Gehry, a realizar un experimento arquitectónico de, sin duda, de gran valor estético, pero que a efectos de proteger ese valor, si queremos llamarlo así, romántico, del paisaje, que también puede, en fin, no voy a como jurista entrar a valorar estas cuestiones, pero sí a valorar, ¿por qué no?, la reacción de un ciudadano que no comprende muy bien qué sentido tiene o qué enganche tiene este tipo de arquitectura con la arquitectura vernácula tradicional, elemento que también es frecuentemente llamado por los planes de ordenación del territorio como elemento puesto en peligro y de necesaria protección. Pues no me extraña cuál es su reacción, ¿no? El fuerte contraste que se genera aquí y el impacto paisajístico es evidente, ¿no? Otras situaciones donde la recuperación del uso se ha acabado imponiendo a la propia preservación de los valores existentes en un bien. El caso del Teatro Romano de Sagunto, que fue fruto de un proceso judicial que duró casi 20 años para conseguir finalmente que la restauración, que realmente en esa dinámica que yo les comentaba fue una recreación de una ruina arqueológica bajo un lenguaje arquitectónico moderno, tal y como reconocieron los propios autores del proyecto, pues... genera una duda, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos forzar un bien para asignarle un uso, que es una legítima y perseguida también, objetivo perseguido por la propia legislación de patrimonio, hasta el punto de transformarlo, ¿no? Esto ya no es una ruina romana, esto ya es otra cosa, obviamente. La percepción del ciudadano, los valores sociales que pudiera haber él percibido anteriormente, lo sentirá suficientemente compensados con haber adquirido un nuevo lugar donde tener representaciones teatrales. Aquí se puede ver el contraste, ¿no?, entre ambas, donde también el propio paisaje que existía desde el bien pues se ve eliminado por la creación de la escena. Antes tenía no solamente tenía ese valor científico documental que puede tener como patrimonio arqueológico, sino también el paisajístico, de cómo se abría el mismo a la propia ciudad de Sagunto, ¿no? O casos más locales, si me lo van a permitir, en un monumento siempre admirado pero siempre polémico, como es la Alhambra, y que pues, tanto Ignacio como yo hemos tenido esa ocasión de disfrutarlo durante muchos años, ¿no? Este es el caso de una intervención urbanística en la propia falda de la ladera de la Alhambra, pues que fue muy polémica. Este es el estado actual de este inmueble, que es el Rey Chico, y que con todos los parabienes, la fotografía es muy mala, creo que aquí hay una mejor, bueno, tampoco es que sea mucho mejor, con todos los parabienes urbanísticos, en ausencia de una prescripción que viniera por patrimonio porque no estaba incluido dentro del nuevo perímetro de protección de la Alhambra, tampoco había ningún plan de ordenación territorial que dijera nada al respecto, se permite la creación de este edificio con unos volúmenes realmente amplios, que luego fue uno de los problemas de legalidad que tuvo, había excedido volúmenes, pero la cuestión fundamental estaba en el uso, un uso que podía perfectamente considerarse degradante, era una sala de fiestas. Esto llegó a generar pues enormes polémicas, incluso la UNESCO visitó Granada para valorar la viabilidad de mantener la declaración de patrimonio de humanidad de la Alhambra por permitir este tipo de intervenciones cercanas, pero al final la verdad es que fue un proyecto legal, salvo la cuestión del exceso de cabida, que fue corregido. Aquí ven que el edificio es, en su visión anterior, pues es más bajito, incluso se le ha cambiado el cromatismo para que engarce mejor con las casas que tiene detrás, pero realmente, pues como les digo, la obra fue legal, y algo habría que plantearse cuando esto se puede hacer en las faldas de un edificio más actual, probablemente lo habrán oído, quizás la polémica que hay sobre la generación de un nuevo centro de recepción de visitantes muy moderno, que tendría su ubicación pues en la zona en la que se hace la recepción de visitantes, que es más o menos por aquí, y que ha generado pues enormes tensiones y que ha llevado a su parálisis, ¿no? Básicamente pues pretendía la creación de incluso de zonas no solo de billetería y accesos, sino de servicios, tiendas y demás, en profundidad hacia el subsuelo. Y esto fue más muy criticado, ha generado mucha polémica entre la Junta de Andalucía, que gestiona el monumento, y el ayuntamiento, porque pues el ayuntamiento alega que hay violación de las normativas urbanísticas, de los planes urbanísticos, mientras que la Junta pues intenta darle también un valor de preferencia de interés público, ¿no? Pero hay un cierto movimiento ciudadano, como les digo, como también plantea otras tensiones de uso el tema del propio acceso a la Alhambra. Yo recuerdo a mi padre, y este es creo que el último ejemplo que pongo, recuerdo a mi padre, que era catedrático de Historia del Arte, criticarme siempre esto desde que yo era muy pequeñito. A la Alhambra ahora, cuando ustedes visiten la ciudad de Granada, pueden visitarla perfectamente sin pisar la ciudad. Se generaron unos accesos, aquí no se ven muy bien, pero bueno, la Alhambra tiene esta posición. Y el nuevo acceso a la Alhambra continúa la circunvalación de Granada y permite un acceso por detrás, en la zona del cementerio, donde hay una enorme explanada para albergar cientos de autobuses y coches particulares. La gente se baja, entra, ve el monumento y vuelve a Málaga, a la Costa del Sol, o a su destino original, sin haber visto el resto de la ciudad. Esto, pues, es una planificación de accesos que sin duda no tiene en cuenta la potencialidad del monumento para generar desarrollo en la propia ciudad de Granada, y es otro de los elementos de fuerte pugna política tradicional entre el ayuntamiento y el gobierno autonómico, ¿no? Como, ya le digo, la cuestión de... Mi padre no lo defendía por cuestiones ideológicas, lo defendía porque como historiador del arte me decía que no hay peor forma de comprender un monumento que es una fortaleza. Y es que te descarguen como un invasor ya dentro de la misma. O sea, tradicionalmente las subidas a la Alhambra se hacían pues se accedía en coche a la zona central, que es el problema que resolvió con ese nuevo acceso, un problema de tráfico resuelto, ciertamente, pero no hay tránsito de esas personas en el centro de Granada, que luego subían por calles adyacentes, por la famosa Cuesta de Gomérez, por estos paseos del Bosque de la Alhambra, y que podía subirse también con tráfico rodado, y en fin, permitía de alguna forma una mayor conexión con la ciudad. Sí, alguna referencia también a cuestiones de cómo la ordenación del territorio podría ser especialmente útil, ya no en patrimonio que se encuentra en zonas urbanas, sino precisamente aquel que se encuentra demasiado diseminado y que en ocasiones los instrumentos urbanísticos locales no pueden tenerlo en cuenta, como es el caso del patrimonio arqueológico, ¿no? Y se ha notado claramente en el desarrollo de zonas o yacimientos esparcidos. Este es un caso del entorno que hay alrededor del dolmen del Romenal, el dolmen de Antequera, importantes restos arqueológicos andaluces que yo visité recientemente, y que realmente para encontrarlos uno se lleva una sorpresa tremenda. O sea, vas con el coche y detrás de una nave de metales te encuentras un cartel y ahí está ya la entrada del dolmen del Romenal. Unos arbolitos alrededor, pero es que estás alrededor de una zona de polígonos industriales, ¿no? Y ahí realmente para la comprensión de lo que era el significado religioso, místico de este tipo de construcciones, pues habría estado bien dejar más espacios, más comunicación visual, etcétera, ¿no? Sin perjuicio de las críticas subjetivas que podríamos hacer. Bueno, esas fotos para plantearles algunos casos que nos distraigan, que nos hagan esto un poco más... Y voy a hacerle pues unas brevísimas consideraciones, ¿no?, sobre qué es el impacto que ha podido tener la elaboración efectiva de planes de ordenación del territorio en el caso andaluz, que es la realidad que yo puedo haber tratado más concretamente, en la protección y el fomento, también no lo olvidemos, del patrimonio cultural, del paisaje. Pues la realidad es que la ley orgánica... la Ley de Ordenación del Territorio andaluza del año 94 cita en varias ocasiones y lo refiere como objetivos específicos de la actividad de ordenación del territorio la protección del patrimonio cultural, de la naturaleza y de los recursos naturales. Impone, de hecho, a que los planes, en sus contenidos, determinen cuáles son las zonas de protección por esas naturaleza de motivos y a establecer unos criterios básicos tanto para la protección como para la mejora de los mismos. No dice mucho más la Ley de Ordenación del Territorio. El principal instrumento a escala autonómica, que es el POTA, suena fatal, pero bueno, es el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, con aprobación definitiva en 2006, no dice grandes cosas tampoco, ¿no? Sí es cierto que en el diagnóstico territorial identifica tanto las potencialidades de las realidades patrimoniales como su fragilidad. Hace una propuesta conceptual interesante, y es que ya no habla de patrimonio cultural, histórico, sino de patrimonio territorial, donde engloba de forma aunada el paisaje con las realidades edificadas. Es interesante, ya por cuanto se refiere al desarrollo de este plan, muy, muy vago, muy programático en las cuestiones que nos afectan, un estudio que les sugeriría que consultaran, de Silvia Fernández Cacho, que publicó en los cuadernos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde analiza los contenidos de los planes subregionales en relación con la protección del patrimonio. Y identifica esta investigadora algunos aspectos que son dignos de destacar, como pues lo que parece ser una no muy buena praxis en la redacción de los planes de ordenación de territorio subregionales en el caso andaluz, ¿no? Donde se identifican faltas de criterios y directrices comunes para los equipos redactores, que tratan de formas muy diferentes los distintos apartados que podrían ser objeto de análisis. Se identifica también un cierto dominio de la aproximación al patrimonio cultural como recurso económico, más que como elemento a proteger, en algunos casos. En otros, sin embargo, hay una forma de concebir o de tratar el patrimonio que va muy en la línea de lo que sería un error a raíz de lo que recomendaba el profesor Menéndez Resac. Se trata directamente al patrimonio como zonas sometidas a afección. O sea, zonas por las que hay que sortear, zonas en las que es aplicable una legislación sectorial. Y el plan de ordenación del territorio lo que hace, al menos la mayor parte de los que, de los más antiguos, los 8 o 9 primeros, es casi común, lo que se hace es, más que decir qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer, y dar unas directrices sobre el buen uso o asignación de usos de esos bienes, es citar cuál es la normativa especial en materia de patrimonio y decir que hay que respetarla. Muy bien, pues como ya existe, ¿para qué vamos a necesitar que nos lo recuerden, ¿no? En teoría sería para otra cosa lo que servirían estos planes. No incluyen con frecuencia, a pesar de identificar las posibles necesidades o peligros que sufre el patrimonio, no incluyen medidas correctoras muchas veces. Se utilizan criterios diferentes en la identificación y catalogación de los bienes. Se habla de la necesidad de incluir zonas de dinamización turística en algunos de los planes, pero no se incorporan las medidas necesarias. Esto ocurre en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol. Sí, sin embargo, en los planes más recientes, y que no estaban contemplados en el estudio de esta investigadora, de Silvia Fernández, sí he detectado yo al menos que hay una tendencia a dar, al menos aportar ciertas directrices, que en los anteriores realmente había, pues eso, valoraciones más bien programáticas, pero ni siquiera se hacía mención a alguna cuestión. Me gustaría al menos fijarles, pues el caso del plan de ordenación referido a la aglomeración de Málaga, urbana de Málaga, donde sí se nos permite, pues hay una cierta manifestación de lo que decía antes, ¿no? Se limita a recordar cuestiones que ya están especificadas en otras normas, ¿no? Calificar de especial protección los recursos culturales, el plan se obligará al planeamiento urbanístico a definir las características tipológicas de los bienes que no estén incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Claro, esto ya lo obliga a la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz a los planes. ¿Para qué lo dice otra vez el plan? Si ya se hace. Las áreas determinar cuáles son las áreas de influencia en torno a estos espacios también lo impone la Ley del Patrimonio Andaluz, como lo imponía la propia legislación del patrimonio histórico español. Sí es más interesante ver, por ejemplo, en relación con estos yacimientos, con el caso del patrimonio arqueológico, que los yacimientos arqueológicos no protegidos expresamente por la legislación sectorial, por tanto aquí sí es, tiene una aplicación original el plan, situados en suelo no urbanizable, deberán ser calificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento urbanístico general. O sea, condiciona cuál es la calificación del suelo para el planeamiento. Pero al margen de estas breves notitas, la realidad que tenemos es que no hay grandes apreciaciones, ¿no? Grandes novedades o elementos que puedan, que se aporten desde esta dinámica de los planes de ordenación del territorio. Y concluyo con tres brevísimas reflexiones o valoraciones finales. Primero, después de analizar un poco cuál es la tendencia en relación con estas materias, patrimonio, también paisaje, al que no me he referido mucho por no alargar la cuestión, ¿no? Que de hecho a mí me hay franjas o ámbitos en los que puedo no entenderlo mucho, como es, por ejemplo, el tema de los aprovechamientos eólicos o la instalación de parques eólicos, ¿no? Parece que igual que ocurre un poco con patrimonio, vamos a golpe de actuación individual, de evaluación de impacto ambiental para cada caso, pero no hay una ordenación, unos criterios que determinen usted qué zonas debemos de evitar absolutamente, en qué zonas podemos hacerlo, pero respetando unos criterios de menor impacto visual o ambiental, el colocar estos aerogeneradores. En fin, no encuentra uno absolutamente nada. Y a mí eso me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, pero una tendencia, algunas tendencias no deseables, que es esto de esta tendencia a considerar el patrimonio como una afección, ¿no? Como esto es objeto de legislación especial, en la ordenación del territorio no vamos a decir nada. Se aplica la legislación especial, nosotros no tenemos nada que aportar a través de estos instrumentos. El objetivo, o donde yo estimo que tiene que haber una participación, un concurso de estas herramientas, tiene que ir más allá de la simple reiteración de los dictados y técnicas que son propios de esa normativa especial. No debe de invadir precisamente esos espacios. Lo que hace el planeamiento urbanístico lo hace el planeamiento urbanístico. Lo que hace la legislación de patrimonio de forma directa, pues es son los instrumentos. Donde debe de aportar algo es en la orientación de medidas a escala supralocal, que den una lógica territorial para proteger el patrimonio, pero también para, y especialmente para potenciar su desarrollo, ¿no? Dado que si en algo es carente la legislación sectorial en materia de patrimonio es en el fomento. Bien, pues hagamos medidas de fomento a través de la planificación de ordenación del territorio. Y esto además sería especialmente útil para, como he dicho antes, patrimonios especialmente dispersos, sometidos a múltiples riesgos, de realidades rurales y no urbanas y, por tanto, que escapan más al control de los instrumentos puramente urbanísticos, como es el caso del patrimonio arqueológico. O, por ejemplo, referencias que no las veo al patrimonio etnológico, donde ha habido una cierta tendencia en Andalucía a una época de proliferación de museos etnológicos, ¿no? Que si en el pueblo este se trabaja el esparto, pues el museo del esparto, que en el pueblo este se hace otra cosa, el museo de... Claro, museos sin viabilidad económica, que bien ordenados, bien pensados, por comarcas, y ahí están esos instrumentos de ordenación del territorio, con sus usos, los espacios hoteleros que garanticen una llegada de visitantes, buenas vías y demás, pues plantearía unos recursos turísticos, culturales, pues, interesantes y bien, bien trabajados, no esporádicos, ¿no? Por tanto, buscar una efectiva coordinación de las políticas sectoriales, que son, pues detecto muchas más carencias. He estado ahí revisando planes y ver que no se hace ni una sola referencia a los famosos itinerarios culturales, que como en otras tantas comunidades autónomas, pues se crearon en Andalucía. Que si el legado andalusí, que si la ruta de Washington Irving, que son todo políticas, aplicación de instrumentos de turismo, que luego vas a los planes y no ves ni medidas de fomento, ni si se analiza o se generan espacios para usos terciarios o buenos accesos viarios para garantizar la viabilidad de esas rutas o el sentido de esas rutas. No, está en el plan de turismo, pero en el plan de ordenación del territorio no. O sea, no es la ordenación del territorio un ámbito en el que se produzca ese intercambio necesario entre sectores. O, por ejemplo, también del plano turístico, me extraña ver cómo un instituto que debería haberse aprovechado, que debería de haberse estado especialmente atento en estos planes territoriales, es el de los espacios turísticamente saturados, que los hay declarados en Andalucía. Usted, pues, establezca o concrete también las limitaciones que esto impone al desarrollo. Interesante también la referencia a los bienes inmateriales, donde una ley muy recientemente aprobada, que probablemente quien esté atento a estas cuestiones le sonará, que es la Ley de Patrimonio Inmaterial, aprobada en este año, la Ley 10/2015, hace un llamamiento específico a los instrumentos de ordenación del territorio para proteger tanto los bienes materiales asociados a los bienes inmateriales, como los propios espacios a los que los mismos quedan vinculados, para que colaboren en la función de proteger este patrimonio especialmente en riesgo de desaparición, que es el patrimonio inmaterial. Y también incluso incluye entre los elementos que pueden ser objeto de protección patrimonial los aprovechamientos o usos específicos del paisaje cultural. Es decir, la legislación especial, en el caso de este patrimonio inmaterial, parece que hace una llamada a la necesaria utilización real de estos instrumentos de ordenación del territorio para proteger bien el bien. Y por último, tercer factor y último que quería reflexionar, ya lo he comentado antes, es que es la oportunidad que ofrecerían estos planes bien trabajados, bien pensados, como antes comentaba con el profesor Menéndez Resach, la necesidad de que estos planes, decía él, no sean simplemente cumplir un expediente, encargarlo a un grupo de técnicos y ya tenemos nuestro plan aprobado, hemos cumplido con la legalidad. No, usted, sentémonos, hablémonos, que haya detrás un liderazgo político y que permita precisamente allí donde la ley es defectuosa o carente, en el caso de la protección del patrimonio cultural, el fomento, la valorización, la inversión, pues a través de esos instrumentos que pueden aunar administraciones, aunar presupuestos, aglutinar sinergias y fuerzas, pues conseguir mejorar facetas que sin duda este patrimonio necesita. Bueno, les agradezco mucho su atención y les devuelvo la palabra al moderador. Gracias.
Interesantísima la ponencia realizada por el profesor Sánchez Mesa. Yo he de decir que a mí me gusta el edificio de Frangueri. Yo lo veo y me gusta. Me gusta dónde está, cómo está y las ondas. Y me parece precioso, digno de visita. A pesar del impacto, a mí no me parece que rompa la armonía, ¿no? Exactamente, el vino. El vino, han dicho, ¿no? Cuanto más vino, más me gusta, ¿no? Bueno, en tercer lugar, vamos a como tercera charla que vamos a hacer en este panel, tenemos a don Óscar Martínez, don Óscar Martínez Lamigueiro.
Bien.
Perfecto.
Bien.
Que nos va a hablar sobre la responsabilidad social y sostenibilidad en el ámbito urbanístico. Don Óscar es director en España del certificado internacional BRIAM de sostenibilidad en la edificación, gestionado además aquí por el Instituto Tecnológico de Galicia. Es arquitecto técnico, ha pasado más de 3 años en el Reino Unido, en Oriente Medio, y conoce perfectamente lo que es el certificado y nos va a hablar del mismo. Esto es una cuestión en que desde el punto de vista de la edificación tiene consecuencias prácticas muy importantes, porque da calidad a la edificación y establece unos estándares que permiten una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y les digo que es importante, bueno, les voy a poner sobre todo un ejemplo desde el punto de vista práctico. Y como siempre es bueno a veces poner un ejemplo de uno mismo. Me están haciendo una obra arriba de mi casa. Entonces, claro, fíjense lo importante que es que haya unos estándares de calidad adecuados. No es lo mismo que en el suelo se pongan, además de, por supuesto, que es suelo térmico, etcétera, sino láminas antiimpacto. En definitiva, si no tiene láminas antiimpacto, me hará, en mi caso, una vida poco sostenible, ¿no? Porque escucharé cada vez que caminan por encima de la casa. Lo que les quiero trasladar con esto es que es verdad que las normativas técnicas en el ámbito urbanístico, en el ámbito de la edificación, son muy importantes porque son precisamente las que van a permitir una, digamos, una vida, por supuesto en comunidad, más agradable para todos los que están allí. Pero sin duda alguna el que nos va a explicar mejor cuáles son esos certificados, en qué consiste ese certificado y las características técnicas de las mismas es don Oscar, al que paso la palabra.
Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la EGAP por invitarnos, a Marcos en especial por ponerse en contacto directamente con nosotros y traernos a este panel. ¿Hay algún técnico en la sala o todo el mundo aquí es jurista? Sí, hay manos por ahí. Vale, bien, bien. Estoy en familia, entonces. Porque no voy a mencionar ninguna ley. Con lo cual puedo decepcionar a mucha gente, pero otra creo que la voy a hacer feliz. Así que en el ámbito de la sostenibilidad, en el aspecto urbanístico, en el aspecto edificatorio, tenemos varios problemas. Uno es que es difícil, muy difícil de medir qué es sostenible. Cualquier desarrollo urbano, cualquier tipo de propuesta a la que nos enfrentamos es de inicio sostenible. Todo el mundo, por supuesto, ¿es este proyecto sostenible? Pues claro, claro que es. El problema viene en qué entendemos por sostenibilidad. Voy a intentar buscar pantalla completa. No sé dónde está. Aquí. Vale. Bien. La sostenibilidad clásicamente se entiende bajo tres pilares: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Vamos a tocar las tres en cualquier tipo de certificado de este tipo, se tocan las tres y el problema que se aborda es cómo se mide. Es decir, cómo medimos qué es más sostenible y qué es menos sostenible. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario medir? ¿Por qué es tan fundamental medir? Porque es la única forma de poder comparar, de poder mejorar y la única forma de obtener una garantía de que lo que estamos construyendo está mejorando y está contribuyendo a la sociedad. Este tipo de certificados son complementarios a la legislación y parten de la base de cumplir la legislación existente y van más allá de lo que las administraciones públicas piden por requerimientos normativos. Como decía Máximo antes, el suelo es un recurso no renovable, finito, multifuncional y por lo tanto merece una especial protección y un especial cariño a la hora de tratarlo. Así que básicamente os voy a intentar contar quiénes somos, por qué nos han llamado aquí básicamente, qué entendemos por urbanismo sostenible, cómo lo medimos, cuál es la metodología que se aplica y qué criterios concretos aplicamos para medirlo. El Instituto Tecnológico de Galicia es una institución privada, sin ánimo de lucro. Es una fundación que lleva 25 años en actividades de innovación e I+D. Es un centro tecnológico nacional y ahora mismo nuestro director general preside FEDIT, que es la Federación Española de Centros Tecnológicos. BRE es el equivalente para los técnicos que estáis aquí al Eduardo Torroja, pero en Reino Unido. Es una fundación también sin ánimo de lucro. Fue una entidad pública hasta finales de los años 80 en la que se privatizó, pero sigue siendo funcionando como una entidad sin ánimo de lucro y con un patronato formado por todos los agentes que tienen implicación en edificación, en urbanismo, en Reino Unido. BRI, en el año 1990, hace 25 años ya, estableció un método para medir la sostenibilidad en la edificación. Esto en los años 90, en 1990 fue realmente una innovación importante. Partió de todo el trabajo de la Comisión Brundtland en la ONU, en la que se definía lo que es el desarrollo sostenible. Y lo que hizo BRI fue adaptar el desarrollo sostenible al sector de la edificación. El planteamiento fue, no sabemos lo que tienen que hacer otros sectores, pero sí sabemos o sí tenemos que intentar saber qué podemos hacer desde el mundo de la edificación, desde el mundo de la construcción en general, incluso infraestructuras, para contribuir al desarrollo sostenible. Es un certificado que se ha expandido internacionalmente a más de 70 países, pues más de 500.000 de certificados en estos momentos, y es un certificado que se adapta localmente a cada país en el que actúa. Lo que hace VRI es buscar una entidad sin ánimo de lucro y que tenga una relación con la sostenibilidad en ese país, y a través de esa entidad actúa y promueve el certificado, promueve el estándar. Por supuesto, algunos os sonarán, hay muchísimos más certificados. Decíamos que el problema de medir la sostenibilidad es complejo y de la complejidad nacen diferentes soluciones. En las más conocidas, aunque la pionera fue BRIAM en Reino Unido, hay otras muy conocidas como LEED en Estados Unidos, que nació 8 años después, o como CASBI en Japón, que tiene un planteamiento radicalmente diferente a cualquier otra. En España existe también un certificado promovido por una fundación, el GBC España, que se llama Verde, y promueve también un poco el mismo tipo de actuaciones. Son certificados que, digamos, que competimos sanamente, todos son voluntarios y todos tenemos el mismo objetivo de medir y mejorar en sostenibilidad en el ámbito edificatorio. ¿Y qué entendemos por urbanismo sostenible? Yo una reflexión rápida. Nosotros huimos de lo verde. Es decir, cuando vemos algo verde, normalmente suele ser no sostenible. Engarza muy bien con lo que estaba comentando el profesor Máximo. Si vemos este tipo de propuesta, normalmente nos iremos a la unifamiliar con mucho césped y mucho arbolito como la solución sostenible. Pero si lo ponemos en contexto, realmente, si para vivir en una vivienda unifamiliar vamos a tener que tener un coche o tener dos coches en la familia, vamos a tener que transportarlo todo allí, vamos a tener que tener unas infraestructuras solo para esa vivienda, llevar la electricidad, llevar el agua, y encima es poco eficiente, realmente es mucho más eficiente y mucho más sostenible vivir de una forma más densa en los centros de las ciudades, poder moverse de una forma también más sostenible, pues utilizar el transporte público, la bicicleta, etcétera, etcétera, y además tendremos los servicios más cerca y de una forma económicamente mucho más sostenible. Es decir, es mucho más fácil proveer servicios a una población compacta que a una población dispersa. Estaba hablando el profesor Máximo del sprawling, de lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en el norte de Europa, en las ciudades se extendieron tanto que es casi imposible proveer servicios de calidad a esa población por la propia dispersión de la población y por la propia ocupación irracional del suelo. Hace poco leíamos un estudio que se comparaba Atlanta con Barcelona en términos de proveer transporte público. Barcelona, me voy a inventar un poco los números, no recuerdo exactamente, pero el orden de magnitud era, tiene 80 estaciones de metro, digamos, y el 70% de la población estaba a menos de 500 metros de las estaciones de metro. Atlanta, con una población similar, necesitaría 1.200 estaciones de metro para poder proveer el mismo servicio de calidad a su población. Es decir, nunca van a tener una red de metro viable, es imposible, por la propia ocupación del territorio irracional. Entonces, esta es una idea a veces un poco contradictoria, pero que nos gusta enfatizar en cuanto a sostenibilidad. Lo verde normalmente no es sostenible. Y la otra gran idea es que lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se deteriora. Es decir, tenemos que ser capaces de medir, de tener un estándar para decir, para distinguir qué es más sostenible y qué es menos sostenible. Además, en el ámbito urbanístico, si miramos hacia qué consideramos dentro de la sostenibilidad, hay muchos factores que influyen. En nuestro estándar tenemos 8 categorías. Y en las 8 categorías me gustaría destacar economía, porque es también quizá no evidente, y comunidades, en la que luego veremos lo que tenemos incluido y lo que entra dentro de este... de esta categoría. Además de medir, ¿qué más nos aporta una certificación? Para empezar, nos aporta una guía, un proceso, nos marca un proceso claro y objetivo de cómo llegar a un desarrollo, sostenible, a una urbanización sostenible o un edificio sostenible. En nuestro caso, la guía es gratuita. Es decir, el estándar es de libre disposición, esto está abierto al público, es de, pues en la web está disponible el manual y ahí está descrito todo el sistema y cómo funciona. Además, aporta reconocimiento, aporta diferenciación. Es decir, si yo hago una propuesta de un desarrollo, yo quiero que se reconozca que realmente es más sostenible. Y por último, nos aporta una garantía. Nos aporta garantía de que hay una tercera parte, si escogemos certificar ese desarrollo, hay una tercera parte que lo comprueba. No es sostenible porque yo lo diga, es sostenible porque hay un tercero, hay un organismo certificador que realmente lo comprueba. Y entrando ya en cómo lo medimos, la metodología, y esto es común a todos los sellos de certificación que vimos al principio, la metodología se basa en un sistema de puntos, en un sistema de requisitos. En el caso de urbanismo tenemos 62 requisitos, en los que se obtienen puntos por cada requisito, se ponderan las categorías, es decir, no todos los requisitos tienen el mismo peso, y al final se obtiene una clasificación, pues, que va, en nuestro caso, de la 1 a las 5 estrellas, en función del número de requisitos, del porcentaje que se completa. Es importante decir que hay requisitos mínimos, es decir, hay requisitos sin los cuales, da igual el porcentaje que logres, no obtendrías una certificación, no se consideraría un desarrollo sostenible. Hay requisitos que son de obligado cumplimiento. Y se obtiene una clasificación y al final deviene en una certificación, en una plaquita, en un certificado, etc. Los tipos de proyectos que se pueden certificar son de cualquier tipo de uso, residencial, no residencial o de usos mixtos, es decir, polígonos industriales, etc. Pueden ser nuevas o, preferentemente, proyectos de regeneración urbana, es decir, se prima la regeneración de suelo más que la ocupación de nuevo suelo. Y los tamaños, y esto es importante decirlo, van pues desde un pequeño nivel de estudio de detalle hasta lo que sería el ámbito de un plan parcial o algo por el estilo. Es decir, nuestro estándar no está pensado para grandes planes urbanísticos ni para grandes estrategias urbanísticas. Es más modesto, va a unidades de ejecución que físicamente se vayan a ejecutar en un entorno de tiempo razonable, que en términos de urbanísticos a veces razonable pueden ser 10 o 15 años. Por poneros un par de ejemplos de regeneraciones urbanas que se han certificado últimamente. Pues esta es una sede de la BBC en Manchester. Era un antiguo astillero, era una zona portuaria suburbial y degradada, en la que lo que ha hecho la BBC se descentralizó de Londres, se fue una parte de la BBC a Manchester. Lo que hicieron fue regenerar toda esta zona, además dándole usos mixtos, hay unos 400 apartamentos por ahí, además de los estudios y usos de oficinas, etcétera. Le dieron vida a una parte de la ciudad que no la tenía, un suelo que estaba ocupado, que estaba degradado, se le da una nueva vida y se pone en valor. Un caso muy parecido en Malmo, en Suecia. Esto eran los antiguos astilleros de... había un astillero y una fábrica automovilística de Saab en esta zona. Y pasó un poco lo mismo. Pues lo que han querido es regenerar toda esta zona industrial. Había suelo contaminado, había suelo degradado, muy impermeabilizado, y lo que han hecho pues es regenerarlo y ponerlo en valor. Además, también comparte el mismo valor de uso mixto del suelo. Hay oficinas, hay unas 1,000 viviendas, hay zonas incluso de autoabastecimiento de agrícola, etcétera, huertos urbanos. En España, el certificado de urbanismo es nuestro patito feo, decíamos antes. Antes en el café se lo contaba alguien. ¿Por qué? Porque mientras en edificación sí que el certificado se está utilizando de una forma bastante frecuente, incluso por organismos públicos, como el Ministerio de Exteriores o ayuntamientos, incluso aquí en Galicia, el hospital de Vigo, tan polémico, pues también tiene su certificado de sostenibilidad. En el ámbito urbanístico, oigo rumores cuando hablo del Hospital de Vigo, nosotros certificamos el edificio. conviene aclararlo, porque ya, no certificamos la gestión o cómo está planteado el hospital, sino el edificio en sí. Y veréis que tiene valores de que van más allá de lo que es la gestión y lo que es el uso del propio hospital. Pero bueno, decía que el certificado de urbanismo es un poco el patito feo, porque es el que menos implantado tenemos en España, también porque empezamos en 2011 y desde 2011 hasta 2015 pues no se ha hecho mucho urbanismo en España, por decirlo rápido. Sí tenemos tres proyectos que se han certificado en fase piloto. Uno es el Parque Central de Valencia, otra es una urbanización en Marqués de la Ensenada, en Valladolid, y con el instituto, con la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, que siempre nos ha apoyado desde el principio, tenemos el ecobarrio de La Rosilla en Vallecas. Son tres ejemplos de lo que hemos estado haciendo. Además de esto, hay varios proyectos en camino. Hay un parque en Alcoy, Alcoy Nova, en el que curiosamente la Generalitat le pide al promotor el certificado. Para nosotros fue una sorpresa, lo vimos en un boletín oficial de una provincia, en el que la propia Generalitat le dice al promotor: bien, te dejo hacer este desarrollo urbanístico, pero quiero que pase el filtro del certificado con un determinado nivel. Curioso y sorpresa para nosotros. Y ya para el último bloque, os quiero hablar un poco de qué criterios aplicamos. Es decir, cuando hablamos de que certificamos sostenibilidad, ¿qué estamos hablando? Intentaré empezar por lo más obvio, o lo más obvio para mí, lo que como técnico a nosotros nos resulta más claro o más esperable, digamos, y me guardo para el final un poco las sorpresas, o lo que a nosotros, o normalmente a los técnicos, les suele impactar más en cuanto a qué consideramos. En energía y agua, evidentemente, fomentamos, cada uno de estos son distintos requisitos de los que tenemos en cuenta y que se puntúan. Por ejemplo, eficiencia energética, cómo estamos orientando nuestro desarrollo para un aprovechamiento solar pasivo, qué demanda energética tiene la urbanización, cómo mitigamos la isla de calor, que era también el profesor Máximo nos estaba comentando lo importante que es el efecto isla de calor en muchos casos. Por supuesto, qué contribución de renovables in situ, presentes y futuras, tenemos, cómo estamos preveyendo que las renovables se van a integrar en este desarrollo. Y consumo de agua, pues qué objetivos de consumo de agua por habitante estamos marcando para el desarrollo y qué medidas estamos fomentando para que eso se lleve a cabo. Es decir, vamos a fomentar medidas de ahorro de agua, vamos a reaprovechar agua de lluvia, aguas grises, cómo vamos a diseñar las zonas verdes para que no consuman más agua de la que deberían. En zonas verdes, precisamente, también un requisito muy obvio es la provisión de zonas verdes y además en distinto tamaño y distinto distancia según el tamaño va aumentando. Es decir, nosotros nuestro objetivo es que haya un espacio verde a menos de 2 hectáreas, que son 2 campos de fútbol, a menos de 300 metros de la zona habitada, pero que también se combine con espacios de 500 hectáreas en un radio de menos de 10 kilómetros. Es decir, que haya distintos espacios verdes de distintos tamaños que aporten una calidad. El uso de flora nativa es algo que también valoramos. Y algo más espectacular y que poco implantado en España, esta de aquí, esto creo que es Doñana, hay aquí una foto de Doñana, esta es en Holanda, Canadá, y esta no me acuerdo exactamente dónde. Pero se fomenta también los corredores ecológicos, es decir, que cuando urbanizamos una zona estamos separando hábitats, seamos capaces de reunirlos de alguna forma para mantener ese valor ecológico, esa biodiversidad en la zona. Es algo que se está volviendo común en otros países, pero que todavía en España vemos poco. Los corredores ecológicos no siempre son tan espectaculares, a veces es sencillamente un túnel por debajo de una autovía que permita esa permeabilidad. En movilidad y accesibilidad se puntúa la continuidad urbana, es decir, que nuestras rutas de acceso, esto es muy obvio y a veces no pasa, es increíble. Que las rutas de acceso a nuestra zona urbanizada sigan las rutas principales de la ciudad. Es decir, que no estemos rompiendo la estrategia de movilidad de la propia ciudad. Que las líneas visuales sigan las líneas visuales preexistentes, etcétera, etcétera. Se fomenta también el movimiento de peatones en la zona a través de diferentes estrategias y el diseño accesible de toda la urbanización para los peatones. Algo muy importante para nosotros es capacidad de transporte público. Aquí un ejemplo de lo que veíamos antes, la sede de BBC en Manchester, pues a través de un acuerdo con el propio ayuntamiento lograron una parada extra de tranvía en el propio desarrollo, de forma que lo conectan a la ciudad de una forma más articulada. Y cercanía a servicios, que está muy ligada con transporte. Es decir, que nuestro desarrollo esté cercano a servicios preexistentes, por lo que decíamos antes, para que sea mucho más sostenible económicamente proveer servicios a esa población que estamos implantando. Se fomenta el uso de coche compartido, redes de bicicletas y aparcamiento flexible, es decir, aparcamiento en zonas de aparcamiento que tengan distintos usos en función del momento de la semana en la que se utilicen. Materiales y residuos, pues evidentemente la utilización de materiales de bajo impacto ambiental, gestión de residuos, utilización de materiales locales, es decir, que entre el 10 y el 40% de los materiales locales provengan de la zona, también para evitar impactos mayores, y la utilización de materiales reciclados en la construcción de viales. Y aquí es un poco donde el último bloque, donde están los requisitos un poco menos obvios, o por lo menos para los que somos técnicos, y que además, por ejemplo, la participación local en el desarrollo urbanístico. Este además es obligatorio, es decir, si no hay participación local, si no hay participación de las comunidades locales en el desarrollo urbanístico, no se puede certificar. Se establecen una serie de guías y una serie de pautas para moderar esa participación y para demostrar que realmente se está teniendo en cuenta la opinión del público en el diseño en la propuesta urbanística. En demografía local, lo que se pide, también es obligatorio, es que se estudien las tendencias demográficas locales para adaptar el desarrollo propuesto a las tendencias que realmente están ahí ya. Es decir, no tiene sentido plantear determinados desarrollos, un desarrollo para parejas jóvenes exclusivamente, a lo mejor, en una zona como Galicia en la que realmente la población está envejeciendo. Es decir, hay que mezclar diferentes... Hay que mezclar diferentes estratos demográficos. Uno también muy importante y que entronca con lo que decía Leonardo Sánchez Mesa antes, arquitectura típica local, pues evidentemente también se valora que las construcciones respeten el espíritu arquitectónico local. Es decir, que se puede incluir un enfoque contemporáneo respetando el carácter que tenía el propio emplazamiento. Aquí tenemos un ejemplo, yo esto lo veo por la ventana todos los días, es Mesoiro, en Coruña, me encanta, ya por eso le puse la cruz. Es decir, en una zona rural, en una zona, un entorno completamente rural, pues se plantaron unos edificios que no tienen nada que ver con su entorno y encima en altitud, es decir, para que se vea bien desde lejos. La antítesis de lo que pide este requisito. También pedimos, otro de los requisitos es sectores de negocio prioritario en los que, en conjunto con la administración local, se estudia qué sectores son estratégicos para esa zona y qué estamos haciendo en nuestra urbanización para promover esos sectores. ¿Cómo estamos enfocando las zonas terciarias, las zonas de negocios de nuestra urbanización a los sectores que realmente a la ciudad le interesan? Se obtienen, digamos, que más créditos a medida que más se demuestra esa integración. Por supuesto, mano de obra local, la utilización de mano de obra local, de fomento del empleo, que se utilicen consultores locales, que se utilicen mano de obra de los alrededores para tanto la construcción como la operación y mantenimiento de estos nuevos desarrollos. Y, por último, seguridad. Esto le impacta a alguna gente. El criterio es qué criterios específicos de diseño se han establecido para prevenir el crimen. Y diréis, vaya, ¿y qué tiene que ver el urbanismo con el crimen? Bueno, pues parece que mucho, porque la forma de tu urbanización, cómo tú urbanizas tu entorno, crea espacios seguros o espacios inseguros. Lo que estamos intentando es evitar, por ejemplo, fachadas ciegas. Aquí la zona esta de área central es obvio que hay muchísima fachada ciega, y cuando paseas de noche por aquí te hace sentir inseguro porque nadie te está viendo. Es decir, estás yendo por calles que no tienen vigilancia, no tienen locales a pie de calle o muy poquitos, y eso te hace sentir más inseguro que zonas de la ciudad en las que hay una vigilancia del espacio público, hay una permeabilidad entre los edificios y la calle. Campos visuales despejados, cierres transparentes, elementos que refuercen que el ciudadano permanezca, que la gente permanezca en la calle, que esté en la calle, mobiliario urbano que lo favorezca, y en general iluminación y eliminación de obstáculos a la vista. Aquí también tenemos ejemplos, bueno, yo hablo de Coruña porque es lo que más conozco también, como Barrio de las Flores, por ejemplo, en Coruña, en el que realmente está lleno de recovecos, está lleno de espacios no vigilados, de aparcamientos en zonas en las que dejas tu coche y nadie te ve. Realmente te hace sentir inseguro y te hace sentir fuera de lugar. Y esto también es parte del desarrollo sostenible. Fachadas activas abunda un poco en el mismo concepto, en el concepto de que las fachadas de nuestro desarrollo se relacionen con el entorno. Que haya locales a pie de calle, que haya puertas y realmente ventanas que estén dando al espacio público y que hagan sentir que ese espacio es de calidad y que tiene una vigilancia y una calidad y seguridad. Y finalmente tenemos un requisito de viviendas asequibles, esto en el que lo que pedimos es que las viviendas asequibles, las viviendas de protección oficial, para que nos entendamos, sean estéticamente y por distribución indistinguibles de las viviendas de libres. Es decir, que haya un mix de forma que no se creen guetos de vivienda de protección oficial. Esto que en Galicia quizá pasa menos, en otras partes de España sí que es notorio, la guetificación de determinadas zonas por agrupar vivienda de protección sin mezclarla con vivienda de uso libre. Esto ha sido un recorrido no exhaustivo, por supuesto, de algunos de los requisitos. Decíamos que tenemos 62. Y para daros una visión un poco general de lo que es el certificado. Así que, sencillamente, como resumen y para terminar, os hemos contado quiénes somos. El certificado tiene 25 años, viene de la unión de BRI en Reino Unido y el Instituto Tecnológico de Galicia. Somos el organismo certificador para España de este certificado. Entendemos el urbanismo sostenible bajo los tres pilares que comentábamos antes, tanto social como económico como medioambiental. Lo medimos mediante un estándar que es de libre difusión y abierto, y hemos hecho un pequeño recorrido por los criterios que aplicamos. Las ideas para mí más importantes: que la sostenibilidad se puede medir, es estandarizable, se puede certificar y se puede demostrar. Nuestro certificado es de libre, como decíamos, de libre difusión, es un estándar abierto y está a disposición, desde luego, de cualquiera que lo quiera consultar y descargar en página web. Y sin más, muchas gracias.
Gracias. gracias, Óscar, por la excelente ponencia. Para concluir, vamos a hacer una presentación de comunicaciones y luego vamos a abrir el debate para que podáis plantear a los distintos ponentes y a los distintos comunicadores pues las cuestiones que entendáis que son dignas para reflexionar y que podáis preguntar sin problema. Si se, pues, se pueden acercar don Carlos Pérez González y doña María José Cao.